activo en el mundo. Las presiones del gobierno de los Estados Unidos están diseñadas para bajar a cero las exportaciones del petróleo de Irán. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Hold me fast, the magic spell you cast. This is love your world. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see love your world. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak angels sing from above, everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be Lavia.
Qué bien, señores, hemos comenzado este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, con tu amigo Pepe Forte, como siempre acompañado de sus dos buenos amigos cúmbilas de andanzas a esta hora de la noche, que son Viñoli y Mike. Y hemos comenzado escuchando aquí tú sabes que te lo he dicho mil veces. A mí el chip del francés, cuando yo estaba arriba, cuando tú estás arriba en el cielo y vas a bajar y están armando tu alma, Los Ángeles es una estera, hay ángeles de los dos lados, con los lugares que son las fábricas de esas galletitas, y que tú sabes, va pasando la lata de las galletitas, y entonces un ángel pone una galletita, como una fábrica, uno pone una galletita de chocolate, el otro una galletita de nuez, y así, ¿no? Y los ángeles que van poniendo son con los diversos chips, lo que a ti te gusta en la vida y lo que tú vas a hacer en tu alma. Y cuando yo estaba pasando ahí, hubo varios chips que el ángel que estaba responsable se le escapó. Uno fue el chip de los deportes, el otro fue este, el de francés. Y entonces cuando el alma a mí iba pasando, uno le dijo al otro, oye, aguanta ahí, para la estera, que este que va para abajo ahí se me olvidó ponerle el chip en francés. Y el otro dijo, no hay tiempo. Entonces, el otro ángel que viene, como está huequito para el chip, le dice, ponle dos de los Beatles, pa, y le metieron dos, eso fue lo que pasó a mí. Y el otro es de francés, ponle dos del inglés, y dice, ponle uno de italiano, pa, y le metieron el de italiano. Y por eso es que yo me manejo de esa manera. Pero el francés, te digo esto, porque esto es la vida en Rose, el tema musical que estabas escuchando, por cierto, no el original en francés, que es una maravilla, sino la versión que también grabó en inglés la famosa Edith Piaf, que es una maravilla, de como tú bien sabes, de cantante, y que sobre todo lo más interesante de Edith Piaf es que terminó volviéndose como una especie de símbolo de Francia y todo eso. Y te estaba contando esto, lo del francés, esto es otra gente, porque yo no sé Viñoli, si podrá Mike, no sé qué. Para mí, sí, como ella dice, la vía en rose, a mí no me sale, no puedo. De verdad que, francamente, el fonema ese con la garganta, no me sale. Yo no puedo imitar, soy incapaz. Imito fonemas en italiano, fonemas en inglés, fonemas en español, en francés no me sale. Y he comenzado con esta pieza aquí de la vía en rose, y como siempre, yo sé que si hay alguien que este programa le teme, es la tía de Hialeah como institución, porque me paso la vida aquí haciendo que la tía Hialeah gaste dinero en ti, y una de las cosas que tú vas a decir a la tía Hialeah, pues si no la has visto, a lo mejor se puso en Cuba, no lo sé, Pepe, digo, tía, dice Pepe, ahí en la barbacoa de Pepe, que está esta película que es del año 2007, que se llama así, La Vie en Rose, y que actúa esta actriz francesa que se llama Marion Cotillard. Tremenda película, la mejor película que yo he visto dedicada a la vida de Edith Piaf es esta película. Y esta pieza que acabas de escuchar forma parte de la banda sonora de la película La Vida en Rosa, con la diferencia que está la versión en francés, francamente debí haber traído, pero no, traje una grabación que ya hizo en inglés, pero de todas maneras la parte esa que dice La Vida en Rosa, que es una frase bonita y que significa tantas cosas. La vida en rosa significa cuando la vida es la rosa, pero quitándole las espinas, ¿no? Y esta película tan buena, magnífica película, esa mujer se mete en el personaje de Edith Piaf, esta actriz francesa, tremenda. Y así que tienes que ver la película. Pero traje esto a modo, tú sabes que el desafío que tiene este programa de ilustrar, esto es un término que viene en el mundo visual, como dice un amigo mío, dice que tu amigo servidor Pepe Ford está loco, porque que dice que yo llevo años haciendo un programa de radio que es de televisión. Dice que hago televisión por radio, imagínate tú. Y lo que traje fue esta pieza para ilustrar, es lo que está diciendo, que el asunto de Notre Dame, lamentablemente este incendio que se produjo la semana pasada, hace una semana, fue comenzando la Semana Santa el lunes, todavía no está claro. Yo sí creo realmente que aparentemente fue accidente, pero no sé si en Cuba cuánto seguimiento es el punto, ¿no? ¿Qué seguimiento se le dio a esto, a lo del incendio en Notre Dame? E incluso aquí en Estados Unidos, después que sale la noticia y se transmite en vivo, todos los canales de televisión transmitiendo lamentablemente el incendio en Notre Dame, comenzó a correr inmediatamente que era un accidente, que no era un ataque terrorista, que no venía del mundo musulmán, nada de eso. Sin embargo, junto con eso, minutos después comienza a salir que Francia, en los últimos meses, ha habido misteriosamente varias destrucciones de iglesias a través de incendios. Entonces hay mucha gente que cree, tú sabes que vivimos en el mundo de las conspiraciones, mucha gente desconfía, lo que fuere, y hay mucha gente que cree. Yo tengo amigos que dicen que piensan que están tapando la bola. Yo no puedo decir una cosa ni la otra, en primer lugar, porque me pienso de esa manera, que yo no sé. Hasta tanto esto no quede claro y no puedo decir. La otra cosa, que yo tengo la responsabilidad de que utilizo varias veces al día un micrófono, y tengo que tener cuidado, yo lo hago. Yo no puedo estar transmitiendo, yo podría decir una cosa que esto es a título personal, lo que fuera, o qué. Pero yo no puedo estar dando como fijas y como serias, hacer aseveraciones de cosas que no están comprobadas. Por tanto, yo no puedo decirte con este micrófono aquí que se trató de un atentado de corte terrorista. Hasta ahora, una semana después del incendio terrible, lo que sigue apareciendo que fue un accidente estaban haciendo el trabajo de restauración a Notre Dame. Ahora, saliendo de ahí, el incendio que fue bastante, bastante serio, y que trajo una destrucción bastante intensa de Notre Dame, que es una de las grandes catedrales. Te quiero contar la historia de Notre Dame, por si te lo has preguntado, porque hay gente que me ha dicho, Pepe, ¿no lo hiciste en Martí? No, no lo he hecho, hazlo. La gente en Cuba quiere saber la historia de Notre Dame, que he podido visitar. Viñoly hace muy poco estuvo allí, justamente, mira tú. Y es sin duda una de las grandes catedrales. El día que se produce la noticia esa del incendio, a mí me cayó pesar. Y muchos de mis amigos les cayó pesar, porque sabemos que fue lo que dije en mi programa local, que sí lo hice en Miami, que por supuesto que para quien tiene fe cristiana, desde el punto de vista de la fe y todo eso, es una pérdida tremenda. O sea, no terminó en ruinas, pero se afectó bastante la catedral. Ahora, a nivel de fe, yo ya eso sí es a título personal. Yo dije que lamentaba que hubiese pasado, especialmente como pasaba el día del lunes santo, en la Semana Santa de veneración a Cristo. Pero como dije, y lo repito aquí ahora, la fe tiene este aspecto gregario, que ese es otro chip que a mí no me pusieron ahí arriba, cuando estaba haciendo mi alma. Yo tengo un arreglo ahí con Dios, que yo creo en Dios, y yo me comunico con Dios, pero a mi manera. Yo no necesito, hay quien sí, y yo no dejo de ver la importancia que tiene el carácter gregario congregacional de la fe. Cuando tú vas, porque además lo he sentido, cuando yo estuve hace un par de años, estuve en Fátima, en el famoso santuario de Fátima, ahí en Portugal, y fui a la misa el domingo. Y otro que es grande, tremendo, que así que te pega en el pecho, es Lourdes, en Francia, que además Lourdes exactamente como es esta diosa, sí, es el nombre correcto, esta virgen que se ocupa de las personas que tienen problemas de salud, y tú ves tanta gente, incluso la primera fila toda está llena de personas, incluso de esas personas que lamentablemente vienen al mundo con defectos físicos asociados muchas veces a inconsciencia mental, y todo eso tú lo ves en primera fila. en el afán de que la Virgen obre el milagro y se les quite todo ese problema. Y realmente, cuando tú llegas ahí a Lourdes y tú ves los miles de personas que se congregan frente a la plaza, y después yo vi eso otra vez el domingo en Fátima, el aspecto ese congregacional, el aspecto ese gregario de la fe te pega. Sin embargo, a pesar de eso, yo no lo necesito. Por eso dije que, aunque lamento muchísimo desde el punto de vista de la fe, pues el incendio de Notre Dame, terminé diciendo, y eso sí lo voy a decir aquí, que si tú crees en Dios firmemente, la catedral te vale de poco. Tú te plantas a la sombra de una mata de mango ahí en Cuba, donde sea, y tú crees en Dios, tú le oras y ya tú tienes la comunicación. O sea, no te hace falta tener sobre ti una cúpula altísima de corte gótico, barroco, lo que sea, con una campana gigantesca que pesa 13 toneladas, cuyo tañido se escucha a tantas millas de distancia. Y además tú ahí sentado en el banco iluminado cuando se mete el sol a través del vitral, y que va creando como chorros de luz, dependiendo del color del teñido del cristal, chorros magentes, azules. Ah, si tú crees en Dios, aunque eso es muy bonito, y de pronto verte en ese centro y verte rodeado de gente que tú formas parte de una oración conjunto, tiene un tremendo valor. Eso yo no lo voy a negar. Pero si tú realmente necesitas la comunicación, debajo de la mata de mango tú la consigues tú solito. ¿Es rodeado de qué? Del gorjeo de los pajaritos que están en el área y del siseo de las lagartijas caminando entre las ramas del árbol, ¿eh? Pasa eso ahí. Ahora, lo que sí creo realmente que fue tremendo es el hecho este de la pérdida, como ha pasado con el caso de Notre Dame, creo, y lo dije ahí, yo lo veo de esta manera, a nivel de balanza. El lado de la fe, a pesar de que, repito, la iglesia no terminó, la catedral no terminó en ruinas, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial en Europa, que es parte de lo que quiero conversar contigo aquí. No terminó a nivel de cimientos, no. Se afectó muchísimo. Pero sigo pensando que mucho más que el asunto de la afectación de la fe, creo que lo peor ha sido lo que representa Notre Dame en cuanto a cultura y en cuanto a historia. Ambas cosas, porque sin duda, en arquitectura, una de las grandes expresiones, que la arquitectura es una cosa tremenda del ser humano, la arquitectura es, aunque es construcción, la arquitectura está considerada un arte. Una de las grandes expresiones arquitectónicas del hombre, o una de las grandes expresiones del hombre artísticas a través de la arquitectura, son justamente las catedrales, y Notre Dame no es poca cosa, Notre Dame es de las grandes. Por tanto, que hubiésemos perdido Notre Dame es tremendo. Déjame contarte ahora, ¿y qué va a pasar? Y mi pronóstico con Notre Dame, ¿ok? Ahora, vamos, antes de llegar ahí, déjame contarte que la Catedral de Notre Dame, en español que significa la Catedral de Nuestra Señora de París, es un recinto de culto católico y cristiano, y es la sede de la Arquidiócesis de París. Para aquellas personas, Cuba, que tan, la fe y la iglesia y todo ha sido tan vilipendiada en los últimos 60 años. Hay quien escucha todavía hablar de arquidiócesis, ¿qué cosa es? Arquidiócesis es la iglesia, en la jerarquía eclesiástica es la que tiene más rango. O sea, tú tienes 5 iglesias y una arquidiócesis, esa es la iglesia jefa. Eso es lo que significa. Por tanto, ahí está la Arquidiócesis de París. Está dedicada a María, que es la Madre de Cristo, y de ahí el nombre de Nuestra Señora o Nuestra Dama de París. Está en el lote de la Chité, que está rodeada por el río Sena, que es el río que tú sabes que atraviesa París. La catedral es medieval, esto es muy interesante, pues la construcción comenzó en el año 1163 y la mayoría de las grandes catedrales europeas o bien son medievales y por tanto visitan el gótico, o bien son barrocas. Y por supuesto que las potencias catedralísticas, por hablar de alguna manera, en el caso de Europa son sin duda, Francia es una, Alemania es la otra y España es la otra. Y yo creo que en primer lugar está España. La catedral es medieval, comenzó la construcción, repito, en el año 1163, terminó en el año 1345, tras casi 2 siglos de trabajo. De manera que si medimos su existencia, desde que se terminó hasta el día de hoy, la catedral de Notre Dame tiene 674 años. Sin embargo, si tomas en cuenta el momento en que se colocó la primera piedra, estamos hablando de más de 800 años. El estilo que tiene es gótico francés, pero, escucha bien, por lo temprano de la expresión del gótico, es de estilo romanesco, porque no ostenta los elementos de agudeza arquitectónica que el gótico observó después, con las cúpulas esas de aguja, decoradas con volutas o mazacotes, que es como se llama, para poderlas destacar visualmente en la distancia. O sea, una característica del gótico y esta catedral, la única cosa que tenía de esa manera era la famosa espiga, la famosa aguja, que es la que justamente se cae, que es donde está el campanario. El gótico, la idea del gótico era que en la elevación de las armas era representar la elevación de las armas a través de las cúpulas, y por tanto no eran cúpulas regordetas, sino estilizadas, flaquitas, que simulan el movimiento del ascenso del alma hacia el cielo, y por eso son así. Pero ahí viene el problema, que a la hora de hacerlas tan flaquitas, tan delgaditas, tan agudas, que parecen agujas, por eso es que se les llama agujas, en la distancia, la perspectiva atmosférica termina, en primer lugar, no las hace ver con las... esto que interesante, las aristas de la cúpula no terminan siendo rectas. En primer lugar, comienzan a difuminarse, y en la lejanía incluso como desaparecen de la vista por flaquitas que son. Pero por otro lado, las hace aparecer en forma de arco, y el arquitecto no quería eso. El arquitecto quería que se vieran rectas. Por tanto, es que le colocan las volutas, que son unas bolitas, o sea, unas protuberancias, o masacotes también se le dice. Por ejemplo, iglesia de este corte que tiene La Habana, moderada y con menos pretensiones, pero la tiene, es la iglesia que se encuentra en La Habana, en el Vedado, en 23 y F. Esa iglesia es gótica y tiene esas características. Lo que ocurre fue que el gótico fue evolucionando, y cuando comienza la Catedral de Notre Dame, no era tan gótica como el gótico después lo fue. De manera que se demoró la construcción por razones económicas y por los medios de la época. No estamos hablando ahora que hay grúas y todo eso de esta manera. Todo eso conspiró contra la erección de tan monumental catedral o obra hasta el día de hoy. Así que por eso fue que se demoró. Pero hay que reconocer que durante el reinado de Luis VII de Francia, conocido como el Rey Joven, y que reinó entre el año 1137 y el año 1188, fue que la catedral recibió un empujón. De verdad, la presionó para que procesara, para que pudiese pues progresar. Y la de cornerstone, o sea, lo que es la piedra angular, la primera piedra de la catedral, se puso en el año 1163 en presencia del Papa Alejandro III. De indudable estética gótica, una de las características que tiene gótica, que cosa es que esto es un elemento característico gótico, el rosetón que está en el frente, que es la ventana circular. Eso es gótico, pero de ida y vuelta. Ahora bien, ese rosetón, que es un vitral, la iglesia tiene tres rosetones, eso se llama rosetón, tiene tres rosetones de ese tipo, y los que tiene Notre Dame están entre los más famosos del mundo, y la fachada de Notre Dame mira hacia el oeste. Por tanto, tú que estás en Cuba ahí, si la has visitado, porque sé que mucha gente en Cuba que ha viajado, estaba en París y todo eso, el que no, y que tenga la oportunidad de ir a París, que por supuesto que es una cita obligada, dos de los puntos más visitados en París, uno es Notre Dame y el otro es la Torre Eiffel, por supuesto. Y hay quien dice que las estadísticas apuntan que Notre Dame es más visitada que la Torre Eiffel, con 13 millones de personas anuales. Eso yo no sé, pero he visto esa información. Ahora bien, si tú vas y la quieres apreciar en pleno esplendor, como la catedral mira hacia el oeste, esto es importante para mí que soy fotógrafo, eso para mí es capital, yo siempre estoy mirando hacia dónde miran las cosas. Si tú quieres ver en pleno esplendor la catedral, tienes que verla después del mediodía, porque entonces ya el sol le pega. Si el día está nublado, bueno, pues te chivaste, pero si no, la puedes ver ahí. Y especialmente, sobre todo, si tú vas estamos en el hemisferio norte, si tú vas en lo que es invierno y primavera, que la luz del lateral es cuando más dramática es la luz, y sobre todo, mientras más tarde es, por ejemplo, en el caso de verano, que en Europa atardece y anochece muy tarde, aunque tú no lo creas, que no he estado ahí, en Francia, o sea, en París y en Madrid, por ejemplo, a las 10 menos 20 de la noche, hay el resplandor que tenemos ahí en La Habana, en la hora de verano, a las 8 y media de la noche, todavía, a esa hora tan tarde. Vete a verla por la tarde, y es el momento que, por supuesto, cuando el sol está todavía un poquito alto, es que la luz dorada del sol es cuando la catedral, en esa fachada que da hacia el oeste, es que vive. Y esa fachada importante, pues da justamente ahí, da al oeste, y el rosetón ese que está ahí justamente en la fachada oeste, de uno de los tres que tiene, es el más chiquito. Tiene 9.6 metros de diámetro, es grande de todas maneras. Fue hecho en el año 1825 y es de cristal teñido, o sea, cristal de color. Lo que ocurre que ese que está ahí no es el original. El original se fue rompiendo y se fue deshaciendo, vino la guerra y todo aquello, y de manera que ese que tenemos ahí, no, ese que tenemos ahí es posterior. Ahora, lo que pasó fue que primero, como no era, el gótico no estaba tan desarrollado como después fue, por eso es que la iglesia se parece, en el frente se parece a la abadía de Westminster, que es otra que me encanta, que está en Londres, que lo que tiene es el frente y lo que tiene son dos estructuras tipo ortoedro que se levantan, que una es campanario, son un par de torres las dos, y son cuadradas, aunque los remates de la de Westminster es más gótica, tiene cosas más agudas. Esta es más brutica, esta es más cuadradita, sin que llegue a barroco, porque tampoco el barroco es el que viene después, pero esa más o menos, esa es la... Estas torres tienen 69 metros de altura y fueron esas torres, esas dos que están enfrente, que son cuadraditas, fueron, hasta que se hace la Torre Eiffel en el año 1889 en París, fueron las estructuras arquitectónicas más altas de la ciudad, hasta que se hace la Torre Eiffel. Eso es interesante. Y primero se hizo una, primero se hizo la del sur entre el año 1820 y 1840, y la norte se hizo entre el año 1835 y el año 1850. Esas son cosas interesantes. Aquí hay muchas cosas acá, pero por dentro, señores, se hizo el techo siguiendo la llamada estructura de Costillal, que sí es gótica, que la tienes ahí. Pero como acababa de empezar el gótico por dentro tampoco es tan notable. Vamos a salir de aquí ahora. Con esta pieza que se llama París en Abril. Por la cosa de los puentes de París, en las sordolas, el cine es muy culpable de ir creando fantasmas y cosas que no son. Yo nunca he visto a nadie tocando acordeón en París. Yo no sé si lo ha visto por ahí Viñoli o si lo ha visto Gilberto Reyes. Pero todas estas cosas de París terminan tocando acordeón. No sé por qué. En las películas, este tema, para yo no quiero quebrar esa norma, esta pieza que se llama París en Abril, que además coincide con la fecha del programa, vamos a escuchar aquí ahora París en Abril, esta pieza acordeonística. Ahí está. Gilberto toca el acordeón, señores. ¿No lo han visto? ¡Oh, espectacular! Ya vengo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. En Cuba sentencian a pastores que se negaron a enviar a sus hijos a las escuelas públicas. Por lo menos 19 damas de blanco fueron arrestadas el domingo. Miles de cubanos se presentaron en puntos fronterizos de los Estados Unidos con México. Sindicalistas independientes cubanos denuncian la falta de derechos de los trabajadores. La OEA celebrará una sesión ordinaria este martes para considerar planes de recomposición democrática de Venezuela. Trabajadores de hospitales y de la salud en Venezuela se concentraron frente a la sede de la Cruz Roja en Caracas. Y un deslave en Colombia deja por lo menos 20 muertos. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí.
La Bayamesa, señores, esta pieza tan importante en el cancionero tradicional de Cuba. Hemos comenzado con esta pieza aquí ahora en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en esta emisora que es Radio Televisión Martí, con tu amigo Pepe Forte, porque haciendo una derivación de Notre Dame, que te estaba comentando ahora y todo eso, yo quiero tocar algunas de las iglesias cubanas y yo le guardo gran cariño. No solamente el cobre, que no voy a dejar hoy, el cobre lo haremos más adelante, Mike lo tiene anotado ahí. Más que el cobre, a la iglesia de Bayamo, porque tú sabes que yo viví 3 años en Bayamo, cuando me gradué de la Academia de San Alejandro, me mandaron a hacer aquella cosa que era la ley 1254, que era el servicio social. Que mira tú qué cosa, qué coincidencia. La ley de servicio militar obligatorio, que se llamaba así primero en el 64, después pusieron servicio militar general, les pareció demasiado duro eso de SMO. Además, eso, cuando tú dices así, esa rápido, parece otra cosa lo que estás diciendo. Después le ponen eso, pero cuando la ley era la ley de servicio militar era la ley 1253 y la de servicio social era la 1254, era casi como una... Bueno, pero me fui ahí, me enviaron a trabajar a Bayamo y yo aprendí a querer muchísimo a Bayamo, dejé grandes amistades allí. Así que quiero saludar a toda mi gente de Bayamo. Ahí, mejor no voy a mencionar nombres porque no quiero comprometer a nadie, pero toda la gente que trabajó conmigo, que me recuerde y que se comunica conmigo a través de Facebook. Y los quiero saludar. Muchos han ido, muchos de mis grandes amigos de Bayamo, afortunadamente, se encuentran aquí en Miami, con los cuales comparto muy frecuentemente. Pero respecto a la iglesia de Bayamo, antes de que yo quiero terminar un poquito con Notre Dame y todo eso, y las iglesias estas, las catedrales estas europeas, algunas de ellas, la iglesia de Bayamo, no solamente le guardo cariño por mi estancia allí, sino que es que además viví al pie de la iglesia. Eso lo voy a contar ahora. Pero para terminar, y por eso fue que comenzamos con la Bayamesa, para terminar con la historia esta de Notre Dame, que lamentablemente, según he estado leyendo, había evidencia física de la pasión de Cristo. O sea, está, según he estado leyendo, la corona de espinas, un fragmento de la Vera Cruz. El otro día conducimos el programa de la cruz, un fragmento de la cruz y algunos de los clavos de la crucifixión se encontraban allí. No sé si con este incendio se perdieron. Esa parte no la sé. La otra cosa que sí lamentablemente se perdió, que era original, es la sillería. O sea, todos los bancos que estaban sobre todo pegados al área del coro, que era típicamente barroca. Porque esta iglesia después dentro, y hay una Pietá, que aparentemente creo que la Pietá también se salvó, la Piedad. Pero esta iglesia después, como ya le pisa, después llega el barroco, después el gótico llega al barroco, y entonces el barroco llega a tener su acento dentro de la iglesia. Y exactamente se manifestaba en la sillería, lo que se llama la sillería. Madera, por supuesto, que esto tiene que haber fenecido en este incendio. Ahora bien, y el órgano también, que el órgano es muy importante, tuvo varios órganos, y el órgano, si se perdió, también el órgano es irrecuperable. Ahora bien, esta iglesia además que tiene eventos históricos fundamentales, por eso te cuento que más que allá del asunto de la fe, con la fe, supongo que haya terminado arrasada hasta los cimientos, hasta las catacumbas, hasta allá abajo. No importa, tú crees en Dios arriba ahí de las ruinas, tú llegas, tú te sientas ahí, tú levantas tu cabeza o la hundes en el pecho, lo que tú creas, y te comunicas con Dios. Pero lo que sí se pierde es todo el valor arquitectónico de este lugar, el valor artístico y además el histórico. Porque para que tengas idea, allí justamente en Notre Dame, allí se coronó el rey VI, Henry VI de Inglaterra, se coronó allí, 16 de diciembre del año 1431, esto antes de la conquista, que es en 1492. Eso fue durante la llamada Guerra de los 100 Años. Y la coronación de Napoleón I fue allí, el día 2 de diciembre del año 1804, increíble. Más otra serie de eventos, más además enclavada en París, que es una de las grandes capitales de Europa y del mundo. Por tanto, afortunadamente no se llegó al piso, pero las afectaciones son bastante grandes. Ahora, al punto que voy contigo ahora es el hecho, antes de irnos a Cuba, el hecho de por eso fue que yo me traje aquí, creo que yo me traje, deja ver la lista de las canciones que tengo acá, yo creo que yo me traje Westchester Cathedral. Vamos a ver si Mike ahí, vamos a tocar Westchester Cathedral ahora, esta canción divertida, que es una pieza, ahí está, uh-huh. Esta pieza que es del año 66, ahí va. Pieza divertida que la toca The Vaudeville Band y que además es una pieza que visita el Vaudeville. Y esta pieza dedicada, no está dedicada exactamente a la catedral de Winchester Cathedral, no lo está. Esta pieza que fue famosa en el año 1966 y no está exactamente, utiliza el nombre de la institución como título, no tiene que ver exactamente en su letra con Winchester Cathedral, que es esta catedral inglesa que se encuentra en Winchester, en Hampshire, en Inglaterra, que es una de las más importantes catedrales góticas, porque el gótico y el barroco son seguramente, sin duda, los dos estilos que más visitaron las grandes catedrales en Europa. Y esta iglesia, la de Winchester, la catedral está dedicada a la Santísima, tiene tres dedicatorias. Está dedicada a la Santísima Trinidad, a San Pedro y a San Pablo. Y allí se encuentra enterrado el obispo de Winchester que fue sobreimportante, muy influyente en el mundo eclesiástico. La catedral fue fundada en el año 642, o sea, también es de alguna manera es también pues medieval. y como ya siguió, estuvieron también trabajando durante muchísimo tiempo, fue consagrada en el año 1093, y Henry Buford, que vivió entre el año 1375 y 1447, está enterrado allí, y es una persona también muy influyente en el mundo este del universo de la religión. Y la catedral, esta catedral que también es medieval, es la catedral gótica más larga. Cuando tú miras el edificio y tú la miras de lado, es la más larga que existe. Y muy importante también, y tiene, sobre todo, tiene un anillo o una anilla de 14 campanas que pesan, o sea, 36 metros tiene esto del anillo, y las campanas pesan hasta 4.000 libras, son pesadas. Una de ellas es tenor, y lo interesante es que este anillo o esta anilla de campanas tiene una escala diatónica, o sea, toca el do, re, mi, fa, sol, la, si, lo toca. Muy interesante esta catedral, pero de estas catedrales que te cuento, hay dos catedrales alemanas en este caso que me encantan, que las dos se encuentran en Frankfurt. Una es la Catedral de Nuestra Dama, también sería en Notre Dame, está en Nuremberg, en alemán es Frankirch. Dispense también el alemán, que es bastante difícil. Y esta catedral también es pues de la Edad Media también. Y la otra catedral es la Catedral de San Lorenzo. Por el punto que voy, y esta, la de Nuestra Dama, esta se encuentra en la plaza. Cuando tú llegas a Nuremberg, Nuremberg es una ciudad medieval y que todavía tiene murallas, una ciudad que está amurallada. En el centro se encuentra la plaza de mercado, que es muy bonita. Llegas ahí en la mañana y te encuentras que la plaza, que es una gran plaza de adoquines, está toda dividida en callejuelas porque lo que tiene son establecimientos con carpas de tela. Y ahí está el mercado, ahí se venden vegetales, se venden carnes, me encanta. Es muy una, claro, ahora la onda contemporánea, pero es que eso viene justamente de la tradición del pasado. Y ahí justamente es que se encuentra esta, y se encuentra la otra que se llama la capital de San, la Catedral de San Lorenzo. Ambas, que son de la misma, son contemporáneas. Esta, la de San Lorenzo, fue completada en el año 1400. La otra, la de Nuestra Dama, es más vieja. Lo interesante es que con la guerra, que es el punto que voy, que me pregunta que qué va a pasar con Notre Dame, dándole aquí continuidad a esto. Bueno, Notre Dame va a ser reconstruida, porque además, afortunadamente, las afecta, aunque se cayó la, yo no sé qué va a pasar con la aguja gótica. La harán otra vez, me imagino yo, la harán. Yo me imagino que lo harán. Porque Estados Unidos y Europa son dos mundos contrastantes, dos universos contrastantes. Estados Unidos no tiene apego ni por la historia ni por las cosas del pasado. Estados Unidos es una especie de aplanadora que va todo el tiempo aplanando cosas y construyendo cosas. Aplana una cosa por delante y por detrás pare una cosa nueva. Incluso aquí a cada rato, no es que sea de esa manera tan dura, pero aquí a cada rato pasa que incluso tienen que crearse comisiones para salvar un edificio porque lo que quieren es demolerlo, para hacer nuevo ahí, porque lo que hace falta es generar dinero. Europa no es así. Si Estados Unidos hubiera pasado alguna vez en su vida por lo que pasó Europa con la Segunda Guerra Mundial, que quedó gracias a obra y gracia de Hitler, quedó totalmente arrasada, porque después, por roña, que se sabe, y mi padre me lo decía, y uno se pone a estudiar historia, sin duda, después Alemania, por los aliados, especialmente por los ingleses, que es lo que le tenían la tirria, pues imagínate tú, bombardearon a Londres todo lo que le dio la gana con las bombas volantes. Mi padre decía que Dresden y Nuremberg y el mismo Berlín habían sido bombardeados cuando ya no hacía falta. Y es verdad. Entonces, tú no tiraste bomba, pues ahora tú vas a coger. Yo sé que a nivel de costo humano, a mí esto me duele mucho porque soy una persona con voluntad humanista y todo eso, y me duele. Y yo siempre he dicho que no pesa menos una muerte que 100. Todas las muertes son importantes. Pero cuando tú lo miras, tú dices, las naciones, como te he contado, yo creo que las naciones funcionan como uno. Y las barriadas funcionan como las casas y los hogares funcionan como las naciones. Llega un momento que te acompañas y dice, tú me tiras esta bomba, tú vas a coger ahora. Y fue lo que pasó. Y de manera que Berlín y Dresden y Colonia y Nuremberg fueron tan recontrabombardeadas, sobre todo por los ingleses, cuando ya, como se dice, no hacía falta. De manera que, qué pena, estas dos catedrales que te acabo de contar, tú llegas allí y en cuanto llegas a la entrada, te encuentras que una fotografía grande, un metro grande así, y te encuentras la iglesia después de la guerra. No quedó nada, nada quedó. Y sin embargo, Los europeos, en todos los países europeos, todos reconstruyeron Europa y todo lo que se perdió lo hicieron desde cero, aún con cosas que eran ruinas que estaban para demoler. Cuadras, manzanas enteras en Europa estaban para, lo hicieron otra vez. Que si fuera la mentalidad americana, hubiera sido demolition derby, mi hermano, o sea, demolición total y a construir de nuevo. Pero reconstruir lo viejo, no, que cuesta muy caro. Estados Unidos no observa esa política ni está eso en su mentalidad. Europa sí. Por tanto, poniéndole papel carbón a esto que te cuento, que estas dos catedrales de Núremberg, que yo disfruté mucho llegar allí, sentarme y tener un momento de recogimiento y todo eso, y son bellas catedrales góticas, ambas también medievales, ambas, las de Núremberg, fueron reconstruidas. Si tú ves la foto, casi hasta el suelo, hasta el piso, hasta abajo, y fueron reconstruidas. Por tanto, si tú te estás preguntando qué va a pasar con Notre Dame, el cálculo va a ser ese. ¿A qué costo? No sé cuál va a ser. Ahora bien, para aquí ahora, hablarte, porque comencé justamente con qué. Comencé, pues, con esto de la Bayamesa. Porque te quiero hablar de Bayamo, porque esta, la iglesia de San Salvador de Bayamo, que es, está en Bayamo, fue construida en el año 1516, declarada catedral en el siglo XX, y junto a la iglesia está la capilla de Nuestra Señora de Dolores, que fue la que durante el incendio no la tocó, y es del año 1720. Y la iglesia se encuentra, quien está en Bayamo escuchándome, quien no estaba en Bayamo nunca debe saberlo, está en la Plaza del Himno, porque allí justamente, el día 20 de octubre del año 1868, se interpreta públicamente en armas, se interpreta el himno. Por tanto, en el año 1980, Cuba, esta Cuba de ahora, decidió, lo cual a mí me parece, no tengo conflicto con algunas cosas, uno es este, decidieron que la cultura nacional habría de tener un día y escogieron ese día. Eso es una persona con buena intención, inteligente, no sé en qué habrá sido. Como ese fue el día que se canta el himno, y el himno significa la nación y además una obra musical que forma parte del patrimonio de la nación, decidieron que el Día de la Cultura Cubana fuese el día 20. Eso nació en el año 80, por primera vez. Y la iglesia se encuentra ahí en la Plaza del Himno, se le llama Plaza del Himno justamente por lo que pasó, no es que se llama primero Plaza del Himno, es una derivación de lo que pasó allí. Limita con la Vega del Río Bayamo y con unas viviendas que están allí y con la calle José Joaquín Palma. Es de estilo colonial. Lo que ella tiene es su acentico barroco, pero muy simple. Comparado con la Catedral de La Habana, que sí es barroca, no. Esto es más simple, mucho más simple. Y como pasó con algunas otras iglesias, no comenzó con esta estructura de mampostería, comenzó de una manera más simple. Allí estuvo justamente, donde está la iglesia, estaba el cacicazgo aborigen de Bayamo, que los españoles destruyeron a la llegada. Y comenzó a hacerse en el año 1516, y primero era como otras tantas iglesias de Cuba, incluso el cobre, primero era de tabla y con techo de guano. Por eso te cuento que para quien cree la fe, no hace falta otra cosa que no hace falta la gran catedral. Si está la gran catedral, tremendo, qué maravilla, pero no hace falta. La primera misa se celebró en el año 1517 y esta iglesia de Bayamo tuvo afectaciones en terremotos en el año 1551, el año 1624, el año 1766. Y en el siglo XVIII se construyó la Capilla de Dolores, donde está un altar barroco laminado en oro y un techo de madera muy bonito de cedro, estilo Mudéjar. Y el 8 de noviembre del 68, Carlos Manuel de Céspedes bendijo, enarboló la bandera allí, después del lanzamiento, por supuesto, de la de Majagua, y esa ceremonia fue dirigida por el padre Diego José Baptista. Y durante el incendio rebelde del día 12 de enero del 69, fueron destruidas la nave principal y la capilla mayor y quedó intacta, que eso es una cosa que cuando vemos te lo dicen y tú dices, wow, aquí no pasó nada. La Capilla de los Dolores quedó intacta. La iglesia dejó de funcionar como parroquia mayor en esa época y después, entre el año 1895 y el 898, el ejército colonialista se instaló allí. Eso fue es una especie de afrenta, sin duda, en la historia de Cuba, y era para comunicarse con las fuerzas militares españolas en el río Cauto, en el Valle del Cauto. Y en el año 16 comenzó la restauración y se terminó en el año 1919. Por tanto, el número 1919 está allí. Y tú dices, ¿la iglesia es 1919? No, es que fue reconstruida mayormente allí. Y, por supuesto, que es muy importante y después se la ha venido manteniendo. Esta es la iglesia famosa de Bayamo. Ahora bien, y yo viví allí. Viví en una casita que estaba enfrente, cuyo patio daba atrás al río Bayamo. y yo vivía frente a la iglesia. Por tanto, en mi vida, el carillón es muy interesante, porque el carillón de la iglesia de Bayamo toca, hace un doble tañido a las 15, o sea, es carillón de cuartos, que te dice que son las 15, hace dos tañidos dobles, tan, 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 por eso es que es doble, lo hace a las y media, diciendo, significando que son las y media. El tercero es a las menos cuarto, que son tres tañidos, y a las en punto hace cuatro tañidos dobles que preceden a las campanadas correspondientes a la hora. Por tanto, como pasó a mí, con las 12 de la noche, yo tenía que escuchar los cuatro tañidos estos dobles, eran tan, 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 y después las campanadas. Y pasó un día una cosa curiosísima, estando yo viviendo ahí en esa casita, yo todavía cierro los ojos y recuerdo los tañidos de la campana, del campanario de la iglesia de Bayamo, que se trabó el mecanismo, y como eso es un contrapeso, yo perdí la cuenta, yo no sé, creo que en la campanada número 100, porque sentí que eran como las 3 de la mañana, yo sabía que era esa hora, y de pronto a las 4, y tú dices, eso, ya son las 4 de la mañana, no puede ser las 4, pero tú me dices, oh, 5, y cuando miré el reloj son las 2 de la mañana, fue con las 2 de la mañana, y después el otro, y tangata, y chan, y el otro, y el otro, y el otro, hasta que el peso llegó abajo, y ahí fue que paró, yo no sé cuánto duró, y se rompió, al otro día estuvo todo el tiempo sin sonar. Señores, para salir aquí ahora, yo traje varias canciones, yo me traje, por ejemplo, para cerrar, pero no me va a dar tiempo a mí ahora, yo traje a esta pieza que se llama Catedral del Espacio, Catedral del Cielo, perdón, de Rick Wakeman, del concierto que dio en La Habana que se llama Made in Cuba, pero no lo voy a usar. Yo voy a salir de aquí ahora con esta pieza de Billy Joel que me encanta, que se llama Summer Highland Falls, que es un área en las afueras de New York, que tiene que ver con su vida. Billy Joel es muy críptico, escribe muy autobiográficamente las canciones, y esta pieza que se llama Summer Highland Falls, que es una canción bella, una canción muy madura para haber sido escrita por un muchachón que tenía 26 años de edad. Hay una parte que me encanta, que dice, es la hora algo así como de recapacitar en las catedrales de nuestro yo, lo dice, in cathedrals of our own, y por eso la traje. Gracias y bye bye. They're the only times I've ever known. And I believe there is a time for meditation in cathedrals of our own. Now I have seen that sad surrender in my lover's eyes, and I can only stand apart and sympathize. For we are always what our situations hand us, and see the sadness or euphoria.
Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, a partir de este lunes, 22 de abril, Radio Martí crece y se multiplica. Estaremos transmitiendo en 3 frecuencias de onda corta, 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. Y además, a partir también de este lunes, podrán escuchar Televisión Martí en onda corta. Ahora, más que nunca, ustedes necesitan estar informados. Ahora que la cosa se calienta, deben saber y saber la verdad. Recuerden, tres frecuencias de onda corta, 24 horas, 7 días a la semana y de 6 a 11 de la noche, TV Martí en onda corta.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El reciente brote del virus del Zika ha creado un estado de alarma en esta parte del hemisferio. Y Radio Martí habló con el doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Doctor Alvarado, ¿se sabe que el mosquito Aedes aegypti es el transmisor principal de los virus del dengue y de la chikungunya? ¿Está relacionado también este insecto al virus del Zika?
Es correcto, es un mosquito de la familia Aedes, en este caso el Aedes aegypti, que transmite además del dengue, así como el chikungunya y ahora el más reciente es el Zika. Y el Zika, aunque en la mayoría de las personas causa una enfermedad leve, es altamente preocupante que las mujeres embarazadas, cuando se infectan, hemos observado que algunos de esos niños, cuando nacen, tienen problemas en el desarrollo del cerebro y su cabeza y pueden morir o tener muchas dificultades en su desarrollo, al habla, tener convulsiones, etcétera, y hasta morir. Por lo que es muy importante evitar la infección durante el embarazo. Así que en áreas de Latinoamérica donde está ocurriendo transmisión del virus, que es lamentablemente en gran parte de nuestro continente, las mujeres embarazadas deben hablar con sus parejas para utilizar el condón, el profiláctico, el preservativo, de una manera regular, correcta y consistente cada vez que tienen relaciones sexuales, o evitar las relaciones sexuales durante el embarazo para así disminuir el riesgo de que contraigan Zika y que esta enfermedad, este virus, pase de ellas a sus fetos, que puede tener unos efectos muy nocivos.
¿Existe algún tratamiento para el virus del Zika?
Usualmente se recomienda descanso, hidratación, evitar aspirina y usar un analgésico como el acetaminofén para los dolores y reducir la fiebre, porque no hay un tratamiento específico, no hay un antivirus que específicamente combata esta enfermedad. Como le dije, afortunadamente la mayoría de las infecciones de por sí no causan síntomas, o sea, solamente uno o dos de cada cinco que se infectan desarrollan síntomas. O sea, la mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, la persona no tiene síntomas. Los que sí tienen síntomas, como le dije, alguna fiebre, dolores de articulaciones o erupción, dura algunos días y tiende a ser leve y se resuelve de por sí solo. Pero en las mujeres embarazadas, ya le dije, hay que tener mucha precaución porque puede tener consecuencias en su feto y de su embarazo.
Escucharon al doctor Francisco Alvarado Rami del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.